Muy buenas noches, buenos días, buenas casi noches, buenas casi mañanas. Mira, esto me gusta. Saludos a las huesas favoritas de Arnaldo Drago Mendoza. Está por ahí conectado ya. Bienvenido a el típico episodio final de año, el Year Review, como yo siempre digo, siempre lo hago a fin de año. Me gusta como que montarnos en el tiempo y recordar lo que se vio en el lo que vimos en el primer en, o sea, lo que todas las cosas que pudimos disfrutar en el 2021, películas, series, primero que la serie, los eventos. Y obviamente tenemos a Cristi y a Lili, que los voy a tirar en medio, les voy a preguntar cuáles fueron sus favoritos, sus cosplays y su make-up favorito. Así que este es un episodio mayormente de charla. Vamos a hablar, vamos a pasarla bien, vamos a discutirlo. Vamos a hablar con ustedes, que ustedes también deben saber cuáles fueron sus series favoritas del año, pues tus películas favoritas del año, el evento de ustedes favorito del año, sucesivamente videojuegos del año, acá también, obviamente, todo ese tipo de cosas. Y obviamente este que está aquí es Rafi Mediavilla, y conmigo se encuentran, obviamente, las cosplayers, estrellas de criticólogos. Oye, las cosplayers más grandes, lo más grande, ¿no? O sea, fíjate de eso, que no hay cosplayer más, pero que más dura que las que están en criticólogos, pero en criticólogos está lo más grande. Empezando por Cristi González. Cristi.
Mi gente, saludos. Miren, último cosplay, último podcast del año, o sea que estamos súper contentos. Bueno, ¿qué digo? Estamos súper felices. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, tema libre, comenten. Ya vieron mi camisa, de eso hablaremos la semana que viene. Así que quédense con nosotros, aprovechen y pregúntenos todo lo que quieran, revélense, que vamos a tener un programa bastante chévere.
El año fue con COVID Season 2, dice Gabo. Saludos a Gabo. El COVID Season 2. Es la verdad, Gabo. Saludos a Gabo. Sí, el COVID todavía está brutal, la verdad. También se encuentra con nosotros la cosplayer estrella de nosotros, makeup artist del diablo, de todo el mundo ya hace makeups. Lili Hernández, Lili.
Saludos a todos, muchas gracias por vernos otro jueves más aquí. Bueno, sí, hoy vamos a reírnos un montón con todas las cositas
Oye,
que vamos a decir.
y es como dijo Cristi, tema libre. Este programa, este episodio es para divertirnos, no es para. Aquí no vamos a estar discutiendo nada. Es cuestión de recordar y montarse en esa máquina del tiempo. Y ya Cristi cumple casi 2 años con nosotros, Lili cumple 1 año con nosotros casi ya. Eso que el tiempo se ha ido a las millas, increíblemente. Pablo pudo regresar gracias a la pandemia. Es una de las cosas que yo le doy muchas las gracias, que Pablo pudo regresar a Criticólogos por la pandemia. Son las cosas positivas que llegaron Cristi, Lili y Pablo por la pandemia. Así que Pablo, directamente, el Escuadrón Suicida, directamente de Argentina.
Sí, pero falta, acá debería ser update, debería decir la remera, porque estoy tirando un spoiler de una de las películas que me gustó este año, pero esta no, la otra. Sí, como siempre, el último, casi el último día, el anteúltimo día del año 2021, lo pasamos juntos acá, así que espero que se queden y disfruten de estas cosas que estuvimos viendo en todo este 2021. Quizás algunas tengamos en común para poder disfrutar, y si no, ahí le tiramos alguna que capaz que no vieron ni se enteraron. Y dice, a ver, si lo dicen ellos,
Es
entonces hay que
verdad,
verlo.
es verdad. Me gusta esa idea tuya porque hay cosas. No, y no solamente eso, que la gente que nos está viendo en vivo o escuchen el podcast, que vengan a la página y comenten qué ustedes vieron, o en YouTube abajo, que comenten qué vieron ustedes, que nosotros nos mencionamos. Y sí, como dijo, estamos hablando de las películas, nuestras tres películas del año. No significa que fueron las mejores, simplemente que las películas que más nos gustan a nosotros. Las tres series del año, videojuegos del año, voy a mencionar dos o tres yo, y los cosplayers y los make-ups del año. Y obviamente después, al final, vamos a ver qué esperamos para el 20, qué es lo más que nosotros esperamos para el 2022. Preferiblemente que haya otro shutdown parte 2, porque no estamos para otro shutdown parte 2, o sea, para otro lockdown. Y nada, obviamente todos ustedes pues pueden comentar con nosotros. Saludos a Aprenda con Jesús, que está ahí por ahí conectado en el YouTube. Saluditos a Aprenda con Jesús, está por ahí. Saluditos a PR Gamer. en el Twitch de Sociedad 2. Felicidades y un abrazo al Mark Zack. Enfrentamiento mortal es lo mejor del milenio. Ay, Dios mío. Que Pablo tiene que ver esa película. ¿Tú no has visto esa película, Pablo? Aquí está, ya se encendió el chat de lo que la serie de ahorita del año Hawkeye. Y tengo que ver Chucky ya está disponible en Peacock, la quiero ver. Esta es lo que voy a ver esta próxima semana que estoy de vaca, aprovechando ese fin de semana que la veo. Pero nada, voy a comenzar con las TV series favoritas del año y por qué la gente la tiene que ver. Y voy a comenzar con Pablo. Pablo, tus tres TV series top del año. ¿Por qué? ¿Por qué la gente la tiene que ver?
Series, teleseries. Voy a empezar con una que quizás, no sé, a mí por lo menos me gustó y me interesó mucho. Una teleserie que la pude ver por Amazon Prime. Sí, en Amazon Prime Video. Dem, esta serie que, bueno, quizás nos remita mucho a Déjame Salir, Let Me Out, de Jordan Peele, una década del 50 más o menos, donde una familia afrodescendiente se muda a un barrio muy, muy, de gente muy blanca en Estados Unidos, y ahí empiezan a ver, primero, cosas medias raras. Después se pone muy turbio, la gente, uno termina odiando a los personajes, y eso creo que es gran parte de quienes actúan en la serie y por el guión que está bien, bien interpretado. Es una de las series que quizás pasó sin pena ni gloria por tanto que teníamos para ver, de pandemia por medio que tuvimos y seguimos teniendo en estos casi 2 años. Es una de las series que se estrenó en abril, más o menos, de este 2021. Vi el primer capítulo y de ahí no paré. Así que Dem, creo que es una de las series que recomiendo y que las tengo ahí como para cuando uno está en alguna reunión, con protocolo, con distanciamiento, como siempre. ¿Qué me podés recomendar? Y uno dice, oh, bueno, vamos a ver. Y esta se las recomiendo como para empezar. Les cuento que no es de nada, nada tranquila la serie. Tiene bastante, bastante cosa gore, mucho racismo. Y bueno, se imaginarán que vamos a no sé si va a haber una segunda temporada. No me gustaría. Creo que cerró perfecto como para terminar en este 2021. Así que esa, por lo menos, es la primera que tengo para
recomendar. Oye, yo la vi en South by Southwest este año, durante la cobertura del festival. Estoy de acuerdo contigo, a mí me llamó toda la atención por la crítica social que tiene sobre, pues, cómo tratan el racismo, lo que es racismo, que es bien común todavía, no deja de ser menos común una vecindaria bien blanca, como tratan a las personas de colores. Sí, pero es bien fuerte y es horror, ok. Sí. Continúa, Pablo.
Y después tengo el tema de series Marvel de este año. Creo que están dentro de un mini top también, porque tuvimos Loki, tuvimos What If, tuvimos Hawkeye, tuvimos Falcon the Winter Soldier. Creo que son series que se disfrutan, ¿no? WandaVision, que también estuvo ahí en este 2021. La verdad, no sé con cuál quedarme. Yo diría que hagan un tate-tí, así que elijan de Team Marine de Opinwe. Cualquiera de las que elijan, creo que la van a pasar bien, más si están dentro de lo que es el conocimiento del universo cinemático de Marvel, multiverso cinemático de Marvel, podemos llamarlo ahora, y que va a seguir creciendo. Así que cualquiera de las series de Marvel que se estrenaron este año, creo que son bien para poder tener. Estas, creo que por lo menos aquí en este lado de Latinoamérica, empiezan las vacaciones con mucho calor, aire acondicionado, ping, se ponen ahí Disney Plus y ahí se quedan con las series de Marvel. Y tercero es complicado porque con tres nos quedamos cortos, pero una que sorprendió mundialmente y que no sé si vamos a estar de acuerdo o no, pero el Juego del Calamar creo que dio un batacazo tanto para lo que es...
The Hunger, yo de Squid Game. Squid Game.
Claro, el Squid Game... Y más, ahí estamos también. Pero con una temática que quizás muy remanida para quienes vemos películas y series de Oriente, invadió Oriente y dejó una marca en este 2021 también tratando con temas muy sociales, muy de clase, dejando ver un montón de cosas que quizás, ahí estamos, con los llaveritos.
Los tengo aquí en llavero, los tres de ellos por lo menos.
Los controles de la PlayStation. Sí. Ahí está. creo que The Squid Game, el juego de calamar, es una de las series que me costó el primer capítulo, pero después solo. No pude dejar de verlo. No les voy a mentir, el primer capítulo lo paré en la mitad y dije... No, me voy a tomar tiempo, ya lo charlamos esto cuando terminó con la serie, y después, nada, una montaña rusa de emociones también en las interpretaciones. Como siempre, les recomiendo que vean y escuchen la serie en su idioma original con subtítulos. Si no, bueno, no sé, porque hay muchas cosas que quizás las interpretaciones de los actores en este caso tienen mucho que ver con lo que uno también va sintiendo a medida que va pasando toda la serie. Así que veremos. Y es otra de las que por ahora dicen que hay segunda, tercera temporada. Es medio raro, pero bueno, esperemos. Para mí terminó bien, si termina así. Es típica serie oriental que te deja con esa cosa de que a ver, si sigue está bien, si no sigue también está bien. Así que creo que por ahora esas son las tres que voy a decir, como para recomendar. Ustedes tendrán mejores, por supuesto.
Muy bien, de acuerdo contigo. Voy con Lili. Lili, tus tres TV series que la gente tiene que ver este año, que si no la vieron de este año, que la aprovechen y la vean en su vacación el año que viene. ¿Cuáles son?
Bueno, se me hizo difícil, pero la voy a poner como número uno la serie de Star Wars Visions. A mí me encantó, es animación, me encantan los muñequitos, me encanta el arte japonés junto con Star Wars, la cultura japonesa, y lo presentaron muy bien en esta animación. Tienen distintas historias cada episodio y te deja con ganas de más cada uno. Coge su historia favorita, tiene mucha creatividad mezclando las dos cosas. Te puedo decir que esa fue una de las que más me voló la cabeza. Y la segunda, no la discutimos aquí en el programa, pero sí en Jaffi la discutió. Arcane es de Netflix, es basada en un videojuego. Esa serie me encantó. La historia te deja bien pegada. Al principio quizá el primer episodio no tanto, pero el tercero, del tercero en adelante es como que casi imposible. Tú quieres seguir viendo qué está pasando, las historias de los personajes que van a pasar. Fue una serie que de verdad me dejó bien pegada y después buscando mucha más información. Aunque esos videojuegos no me gustan, pero sí he visto desde antes de ver la serie en YouTube distintas movies que ellos hacen, intro movies del personaje, y son excelentes. Yo siempre decía, diantre, pero deberían hacer algo más, y por fin Netflix pues hizo esta serie, está buenísima, van a hacer season 2. La animación es muy buena, las peleas especialmente, como el videojuego, bueno, pues se esmeraron mucho y te quedas ahí como que va a pasar y te sorprende un par de cosas. Y bueno, y la tercera, esta está difícil. Escogí Sweet Tooth, una serie de Netflix también.
Sí, qué brutal. Oye, es muy linda. Yo la vi por ti, porque tú me dijiste que la viera. Y sí. Sí, Esa película es otra, digo, esa sería otra cosa.
Sí, es buenísima. Yo busqué más información después de ver la serie porque me dejó con ganas de más y ya van a ser season 2. Es basada en un cómic de DC. Yo busqué los cómics y no son tan lindos como la serie porque el personaje principal es bien cute y los dibujos son como un poquito creepy. Pero es una serie post-apocalíptica, tiene mucha fantasía, están estos seres humanos que son mitad humano y mitad animal. Y bueno, y el encontronazo de la gente con el racismo o el odio a lo diferente, a lo que... Pero ellos tienen, se ve en la serie ese combate constantemente entre hacer el bien y en lo que, pues, lo que la sociedad piensa. Esa toma de decisiones muy interesante y te deja con ganas de más también. Otras menciones que puedo decir de series que me gustó, Invencible, es otra. Que yo estaba como que, no puedo creer que no iba a poner, pero esa es otra de también, esa es de Amazon Prime. Y es otra que ustedes saben mucho que me encantó muchísimo. Y las de Disney, las que mencionó Pablo de Disney, pues.
O sea, es que hubo un montón de series buenas, o sea, que hay mucha manera de irse, hay mucho que escoger en la realidad. Mira, Pablo dice por el YouTube que quiere ver tienes que ver Saque Enfrentamiento Mortal, Pablo, la verdad, hay que traerte para acá para que la veas. Voy yo y después Cristi cierra. La discusión de las TV series, mi TV serie, óyeme, yo sé que yo me fui bien safe, yo tengo que mencionar Hawkeye, a mí Hawkeye me dejó loco, yo creo que lo que hicieron con Hailee Steinfeld fue otra, elevar el producto, y con esa final, con Kingpin, elevar el producto un montón, a mí me encantó mucho lo que hicieron con Hawkeye, yo creo que las series yo las menciono por las puertas más que a mí me tocaron en cuanto a las más que me gustaron y que me gustaron lo que hicieron, lo más que el mensaje que trae detrás de todo, y me gustó mucho ese mensaje, o sea, Kate Bishop, pues, adora a Hawkeye y quiere emular a su héroe, y eso estuvo bien cool, o sea que su héroe pues la pudo mentorear de esa manera y ella pues sacarle el 100% y convertirse esta badass mujer que es, y eso es un tremendo mensaje para las chicas, y eso fue lo que me gustó un montón. WandaVision, otro safe bet. WandaVision, a mí no me gustó cómo empezó, y yo encontré que le faltaban muchas cosas, o sea, yo estuve totalmente de acuerdo cómo se hizo la película, pero me hizo la serie, pero lo que es el producto final me gustó un montón. Yo creo que estaba mal desarrollada, estaba mal los episodios estaban mal posicionados, porque el piloto lo tuvimos casi al final, donde estamos explicando qué es lo que está pasando, pero sí, me gustó mucho WandaVision porque está hablando mucho de grief, está hablando de pues todos estos mensajes que son bien buenos y a la misma vez de cómo superarlos, y me gustó un montón eso. Yo creo que y mi TV serie top tiene que ser Squid Game. Yo definitivamente Squid Game. Mi prima fue la que me dijo que la viera y yo no quiero ver eso, yo no tengo tiempo para eso, yo tengo cosas que hacer. Esa fue mi actitud. Uh-huh. Y me senté a verla y dije, tía, ¿qué es esto, Jesucristo? Amén. Ayúdame, sálvame. Yo empecé a rezar porque dije, aquí esto se llevó. Pero, ¿qué me gustó? La crítica social de la TV serie. O sea, aquí todos estos personajes los podemos identificar con ellos. Cada uno de nosotros tenemos con qué personaje dentro de Squid Game lo podemos identificar. Y básicamente esto es una mirror image de lo que está pasando en la vida real. O sea, esto no es tan lejos, obviamente no tan crudo como eso, pero la crítica social que explica la película me gustó un montón, esa TV serie. Si tengo que dar un honorable mention, como hizo Lily, una serie que me encantó, que yo creo que todo el mundo debería ver, Dope Sec, de Hulu, hablando de droga y hablando de la epidemia de, ay, ¿cómo se llama la droga? Esta se me fue ya. Muy buena, con Michael Keaton. No me acuerdo cuál es. Bueno, anyways. Dope Sick es de Hulu. Basada no en hechos reales, pero mayormente lo que quisieron hacer fue recrear esta pelea que hubo entre el gobierno y la farmacéutica que estaba haciendo, si me quiero acordar el nombre ahora de la ¿cómo se llama? Del medicamento, eso, caramba, no lo veo ahora, el medicamento es un freaking opium, si a la vida gris. No lo encuentro ahora. Anyways, solo un medicamento, me acuerdo el nombre. Ah, Oxycodone. Me gustó un montón la serie por eso. Yo creo que el tema es muy bueno para discutirlo, para hablarlo. Y me gustó codeína, Oxycodone. Oxycodone es la con Purdue Pharma. Es como basada en hechos reales, pero obviamente está recreada, está con Ray Soledos, con tremendas actuaciones. Pero me gustó mucho el tema. O sea, me gustó el tema porque también es muy real. Como las drogas, ¿no? Pues como las mismas, vemos, las farmacéuticas hacen fiesta con las drogas también. Y esa es una serie que puedo recomendar. Así que, Cristi, tu test de serie y tu honorable mention.
Me voló la chola Invincible. Esa serie yo no esperé que fuera como es, honestamente. Me encantó verla, de que estaba emocionada, que decía, yes, hoy es el episodio. Cuando se iba a acabar era como que bien larga. Y para mí que sea algo de Amazon, como que extenso, una serie así, yo nunca había visto una. Yo no soy fanática de la serie, lo admito. De Marvel, obviamente, como es Disney Plus, esa es mi aplicación favorita, me encanta. Invincible, para mí, me encantó demasiado. Y el cosplay que hizo Lily me voló. Ajá, también. Sí. Demasiado brutal, demasiado. Yo dije, tiene que hacer eso, yo no voy a hacer eso, pero Lily, brutal. La segunda, de las de Marvel, vamos a hablar de Marvel porque todas las vi, todas me gustaron. Mi favorita, WandaVision. Me encantó demasiado, demasiado, demasiado en todos los aspectos, que me la disfruté. Fue super mind-blowing para mí todo lo que ella hacía, por qué lo hacía. Y en un momento me identifiqué con ella. Me encantó, de verdad que me encantó. De la, como que la tercera, estoy ahí como que me encantó What If también. Esa sí tenía que decirla sí o sí, que tuve que hacer hasta el cosplay de Captain Carter. Eso tenía que ser obligado, que yo vi ese primer episodio y yo, esto es en serio, tienen que hacer una película de ella, esto tiene que pasar sí o sí. Y la otra serie que me gustó, a pesar de que no he visto muchas, y de las que poquitas que he visto fue que saqué, fue de Netflix, la de Pacific Rim, porque a mí me encanta Pacific Rim, y me encantó un montón, y me alegré y las pude ver por segunda vez porque me gustó. Yo no soy de ver series por segunda vez, ni ver ni siquiera series, pero realmente no, pero esa serie me gustó demasiado. Pero a mi top así como tal, pues me encantó Invincible, fue algo diferente de muñequito y super gore.
Eso está bueno, Invincible estuvo muy buena, lo que pasa es que yo la encontré un poquito fuerte en un momento de teatro, esto está bien fuerte. Y Robert Kirkman, que es un maestro, obviamente, dice aquí Ray que le gustó Looping en Netflix. Jupiter's Legacy en Netflix tuvo un hype bien grande y como que se cayó. No sé por qué le pasó ahí a eso, en la realidad, pero es del Middleware, si no me equivoco. Es interesante que Lily que menciona Arkane y los últimos dos episodios de Into the Universe, que es el podcast de anime, han sido bien controversiales porque mucha gente ha comentado en Arkane, o sea, por lo que dijimos de Arkane, pero nada, lo que es el anime mueve un montón de a la gente le gusta un montón. Saludos a Johnny Just Gaming, que es el hombre que me consiguió el Charizard, la matraca gigante Charizard, y próximamente va a estar buscando el Mew, lo más grande, Johnny Just Gaming, lo más grande. Y pues sí, eso. Yo creo que TV series había un montón este año. Un montón de TV series. Yo creo que explotaron las TV series este año un montón. Y específicamente las de Disney. Mira, View. Meow. Ese meow. No, a los criticólogos todos somos fanáticos de Pokémon, eso es inevitable, que los criticólogos no seamos fanáticos de Pokémon, está brutal. Bueno, vamos a la otra lista más complicada, que es de película, quizás más complicada, un año que salió el Snyderverse, un año que salió, que tuvimos un Wonder Woman que no a todo el mundo le gustó, un año bien interesante de películas, muchas películas que no tuvieron muy buena aceptación y un montón de películas que que, ¿verdad? Quizás no esperábamos. Yo voy a empezar aquí porque mi lista estaba hecha desde hace tiempo, aunque cambió recientemente con la salida de Spider-Man No Way Home, obviamente. Cambió, pero mi número uno sigue siendo Coda. Y será siendo Coda por el resto de mi vida. Coda es una película de Apple TV Plus. No, está dentro de la lista de las favoritas para películas del año para los premios Oscar. Si no la has visto, suscríbete al Apple TV Plus y vela. Me gustó un montón. ¿Por qué? Porque, como dije cuando estaba hablando de ella, estamos hablando de la comunidad que no puede hablar, no siendo muda, y pues por ende me encantó lo que hicieron, me encantó lo que pasó con la hermana y el hermano, la pelea que tuvieron ellos dos. La hermana menor es la que puede hablar y el hermano mayor no puede hablar. O sea, esta situación donde yo soy el hermano mayor, yo tengo que proveer para ti. Esa escena específicamente fue la que a mí me impactó un montón porque es bien relatable, es muy real. Y me gustó mucho la actuación de todo el mundo. Es una película muy buena, muy bien todo. Es una tremenda película, Coda. Es una película para llorar, con Kleenex, así que busquen Kleenex para ella. Otra de ellas, yo creo que obviamente difícil, porque en realidad pues yo quería mencionar... yo quería mencionar a King Richard, porque a mí King Richard me encantó, porque encuentro que es tremenda, tremenda película. Podemos mencionarla ahí. Lo que pasa es que yo sí que vi un montón de películas buenas este año y se me hace bien difícil verdaderamente escoger una específicamente, tres específicamente que diga, wow, esto está brutal. Mira, King Richard, vamos a ver King Richard, la verdad, porque verdaderamente debe estar ahí King Richard. Yo creo que me gusta la historia. Yo creo que la criticaron mucho porque se enfocaba en el papá de las nenas, pero el papá es quien le empujó a que ellas fueran lo máximo. Y me gustó un montón la historia. También está para mejor película del año. Está ahí. A ver si vamos a ver qué pasa. La otra, pues fue la que cambió. El top cambió cuando la vi. Y es porque ya la he visto 4 veces y no tengo opción que mencionarla. Obviamente que no sea Spider-Man No Way Home. Spider-Man me voló la cabeza, pero de tal manera de que yo no esperaba lo que vi. Nadie esperaba lo que yo. Estaban todos los leaks afuera, pero no era que hasta los viéramos, no íbamos verdaderamente a tener una idea de qué fue lo que pasó. Y a mí me fascinó. A mí verdaderamente lo que pudieron hacer fue una cosa fuera de este mundo, traer a Andrew Garfield, traer a ¿cómo se llama? A Tobey Maguire. Es una historia bien personal. O sea, a mí me fascinó que es bien, pero que bien, una película que verdaderamente a mí me tocó un montón. Yo lloro en las mismas 4 escenas. Siempre lloro cuando sale me emociono cuando sale Charlie Cox como Daredevil, y obviamente cuando sale Tobey Maguire, pero obviamente es una película que es de segundas oportunidades. Eso es lo que trata la película, la historia es segundas oportunidades, y como el personaje de Tom Holland, Spider-Man de Tom Holland, le provee a todas estas personas una segunda oportunidad y a sus amigos de poder tener una mejor vida, y eso me fascinó. Yo creo que ese mensaje me encantó. Yo lloré como siendo pendejo cuando estaba cayéndose MJ y Andrew la salva, porque pues yo soy así, yo soy un llorón, eso es lo mío, también llorar. Y me encantó la escena también en el techo, ellos hablando de qué fue lo que los llevó al borde, qué fue lo que los empujó a llegar allá, a ese momento. Yo creo que, eso es otra cosa que verdaderamente yo me gustó, me tocó. Me tocó un montón y verdaderamente pues, está, por eso está entre mis tops, entre las películas tops. Si tengo que poner una mención honorífica, tendría que ser de Last Duel. Es bien fuerte, bien difícil. La pongo de honorífica porque es un tema fuerte. No es tan uplifting como es Spider-Man, como es King Richard, como es Coda. La pongo como honorífica, pero yo creo que mucha gente no lo ha visto todavía y encuentro que deberían verla porque el tema es muy importante y el tema es muy real. Lo vemos todos los días todavía todos los días vemos injusticias hacia las mujeres por estas cosas que pasan. Y yo creo que lo que Ridley Scott hizo, lo hizo muy bien y me gustó que él pintó en esta película lo que típicamente vemos en corte, pero lo pintó en esta película muy bien. Es fuerte, sí hay escenas bien fuertes de abuso a mujer, pero el tema es muy importante y lo que Ridley Scott hizo está muy bien hecho. Y yo por eso dije, tengo que ponerle el honorable mention ahí a The Last Duel, porque yo sé que también mucha gente no la ha visto y muchos críticos han hablado muy bien de ella, incluyéndome. Aquí en Criticólogos, cuando hicimos la moda de reseña, todo el mundo habló de que hay que verla, solo que es una película que definitivamente, con todo esto, es bien fuerte. Es una película que da mucha tremenda conversación, así que The Last Duel, pues esa sería como que la que se cuela por ahí. Antes de ir con Pablo, voy a switchar esto ahora, voy con Lili primero. Lili, tus tres películas, ¿cuáles pudiste escoger?
Bueno, esta es difícil también. Bueno, como les pasó a todo el mundo recientemente, bueno, Spider-Man, la tengo que poner número uno porque es que hace tiempo que una película no me emocionaba tanto, tan fuerte en el cine, la emoción, y entonces el quedarse uno sin... Como que toda esa emoción y el también el las demás personas, eso se contagia y eso pues hace la experiencia muchísimo mejor. Y bueno, todo lo que Rafi mencionó, tanto acción como sentimientos también, ganas de llorar, tiene de todo esa película, que por eso la puse número uno. Y la número dos, pues Coda, como mencionó Rafi, esa película es demasiado emocional, da muchos mensajes bonitos, muchas enseñanzas, ver puntos de vista diferentes, el sufrimiento de esta familia, las actuaciones, ellos todos, no te puedo decir que ninguno hizo, todos hicieron excelente trabajo. Esa película es una obra de arte completita. Y bueno, y la tercera, que se hizo difícil, pero quería poner una película en esta categoría de horror, Malignant, porque me impresionó, sí. Tenía que poner una de terror, estaba entre A Quiet Place 2 o esta, ¿sabes? Como que esa es otra mención que también me gustó muchísimo, pero esta me impresionó tanto, ese final, algo que no me esperara nada y lo que puede ser realista, eso da más miedo. me encantó muchísimo. Está difícil esta categoría con el 3 nada más. Muchas películas buenas este año.
Mira, Marca está preguntando si alguien aquí en Bayamón, porque están pegando tiros. No, es de aquí en Bayamón. quizás están pegando tiros allá en Argentina y no lo sabemos. Las cosas se han puesto bien feas allá en Argentina, Pablo, lo estoy viendo en las noticias, sí, está medio feíto eso por allá. Sí, sí. Voy con Pablo ahora, antes que te peguen un tiro, cuéntame, ¿qué pasó ahí?
Bien, quiero avisar a la familia y amigos que por acá está todo bien, ¿no? Acá no, los tiros no son, pero tenemos también un Bayamón acá en Argentina y en Buenos Aires. En todos los países hay un Bayamón, así que quédese con ellos. No, sí, creo. Vamos así esquivando
a lo Matrix.
Siempre. Bueno, yo quizás vengo a romper un poquito con las cosas, por supuesto, las más pochocleras como Spider-Man y quizás no Matrix. Pero bueno, Escuadrón Suicida también en la nueva versión. Pero me sorprendió una película que pude ver también aquí en el Festival de Cine de Mar del Plata. Ya la había visto, pero la pude ver en pantalla grande. Y la película es Titane, que es una película que quizás no es para todos. No es porque,
fuerte y pico esa película.
Y mucho más. Pero creo que parte de lo que creo que la va a hacer una película de culto es eso, digamos, es trasvasar lo que es ser una película correcta. En este caso no se puede contar mucho, podemos contar un poquito de la mini sinopsis que dice la película, que es después de una serie de crímenes que quedaron ahí inexplicados, un padre se reencuentra con su hijo desaparecido hace 10 años, y a partir de ahí hay violencia, hay gore, hay relaciones paterno-filiales, hay mucho de lo que quizás David Cronenberg, y quienes hayan visto películas de David Cronenberg van a decir, bueno, aprendió bien, y en este caso creo que Titane es una de las películas que recomiendo siempre con el cartelito de Advisor diciendo que hay sangre, hay violencia, hay cosas muy raras dentro de esta película, pero que se mantienen, y que la película tiene esto por llamativo. Anécdota en el festival aquí de Mar del Plata, en medio de la película una persona empezó a vomitar y tuvieron que parar un poquito la película por esto mismo, que parece que le impresionó un poco. La gente estaba medio, había comido algún marisco ahí medio raro, y bueno, fue justo, pero es una anécdota que Titán tiene aquí en estos lados. Otra de las películas que pude ver hace poquito, porque se estrenó hace poco, es El Poder del Perro, le pusieron acá. La película de Power of the Dog, sí, en Netflix, con Cumberbatch, en este caso no haciendo de doctor, y bueno, teniendo esta relación con esta familia, el cuñado de esta familia, y esta relación, porque quien dirige esta película, Jane Campion, que hacía tiempo que no la veíamos, no la teníamos dirigiendo, creo que volvió, y con una de las mejores películas del año, y bueno, también uno de los westerns, para quienes les gusten las películas western, en este caso, volver al género, y con esta adaptación de un libro que la verdad que me gustaría leer, porque seguramente tiene muchas más explicaciones y recovecos en la relación que tiene este tiastro tío con este sobrino, con la cuñada. Bueno, la verdad que es un Cumberbatch tiene, no sé si tiene alguna nominación, esperemos que para los Oscar o para los Golden Globe tenga con esta película, porque la verdad que sale de todo lo que veníamos viendo, aunque sabemos que tiene un montón de películas más allá del universo de Marvel que siempre llaman la atención, pero bueno, The Power of the Dog creo que es una de las películas que en este 2021 termina bien. Se puede ver en Netflix, para quienes tienen Netflix, si no, bueno, ya sabemos por dónde. Y por último, sí, yo me quedo más con el Escuadrón Suicida de este año, de James Gunn, porque la verdad que me entretuvo, me divirtió, me gustó el planteo. Quizás hay algunas cosas como para reprocharle, pero la verdad que dio vuelta un género, dio vuelta una franquicia que la verdad que venía muy golpeada. Cualquier película de DC, más allá de Wonder Woman 1, no hablemos de la 2, pero creo que DC venía de capa caída, y en este caso con este Suicide Squad versión James Gunn, creo que levantó la vara bastante alta para todas las producciones de DC. Veremos qué pasa con The Batman en este 2021, pero la verdad que creo que el Escuadrón Suicida 2.0 de James Gunn también está en este top 3, como para ahí despuntar un poquito. Y voy a hacer una mención como hizo Rafi, pero en este caso de una película argentina, porque yo quiero que también conozcan el cine argentino que se ve por estos lados, y que esta película estuvo triunfando por festivales por todo el mundo. La película se llama Nocturna, la noche del hombre grande. El protagonista es un actor que se llama Pepe Soriano, que en la vida real tiene 93 años, exactamente, y la película la hizo a los 91. Con todos los achaques de la vida, uno se pone en la piel de este personaje, de este Ulises, en el cual, bueno, lucha por esta última noche en la Tierra y que, bueno, se ve ahí obligado a repasar su pasado, el presente y también la visión que tiene de la realidad y de cómo la gente mayor es vista, es tratada y es, bueno, y es manejada también. En este caso, es una película que coquetea un poquito con el suspenso, con lo sobrenatural, así que tiene de todo un poco. Les recomiendo, si quieren, están en algunos lados, porque acá en Argentina hay un sitio que se llama cine.ar, que se ve gratis, pero en todo el mundo está dando vueltas también en algunos sitios, así que les recomiendo Nocturna, la noche del hombre grande, dirigida por Gonzalo Calzada, que tiene grandes películas del género de suspenso y de terror, así que eso por ahí.
Hoy en día tiene tremendas películas, ni me acuerdo lo que yo pasado en anterior, todavía estamos hablando de Sonámbulo, yo la vi en un festival 2018-2019. Me encantó esa película, bien fuerte, tema fuerte, pero muy buena la película de Sonámbulos también. Y Titán yo la vi en el festival, ¿cuál de todas? Y ahí me dio un trabajo ver esa película, y específicamente esa primera escena con el carro y la muchacha. Yo dije, no, cógelo con calma, busca de Dios, arrepiéntate.
Si se pasa de esa escena, si pasamos de esa escena, ya está, la película se deja.
No, después de esa escena, la película es light, la película es. Pero esa escena de ella con el carro, yo dije, ok, esto se jodió, esto va a dar mucho de qué hablar, y ha dado mucho de qué hablar, la verdad. Bueno, Cristi, tú, ¿cuántas películas pudiste? ¿Te dio trabajo?
Realmente sí, porque vimos bastante, hablamos de muchas y de todos lados. De que si de marcas, que si de CDC, que si Marvel, que si Netflix, que si Hulu, que si... Es difícil, honestamente. Yo no sé si incluirla o no, porque honestamente Spider-Man, No Way Home, se me pararon hasta los pelos cada vez que la gente gritaba de la alegría y de la emoción, porque yo no había visto una película así desde Endgame, desde que vi la película de Endgame. De verdad que esa emoción en los cines y de la gente gritando y el bullicio tan brutal, no la veía desde Endgame. No sé si incluirla o no, porque eso es que tiene que estar obligado. Me encantó. Otra película que me gustó de él, que duré y la vi completita las 4 horas, fue la de Justice League, de Zack Snyder. Puedo decir que aprecié más los detalles, que vi muchas cosas que me hicieron un poco más de sentido. No sé, esa película a mí me gustó y la volvería a ver, pero quiero verla completa, no quiero verla por cantito, no nada. De verdad que la película me gustó y mucho, mucho, mucho. La otra película... La mencionaste tú, Rafi, que me quedé hasta buscando información de Last Duel, que me sorprendió tanto que en esa sala haya estado más que yo nada más, que yo no podía ni creerlo. Yo decía, Dios mío, ¿dónde está la gente? Yo sé que la gente lo que quieren ver es acción, que si Star Wars, que si superhéroes peleando, pero esa película es un must watch. No sé por qué la gente no le dieron una oportunidad, y basada en hechos reales, obviamente. Y como tú bien dijiste, el trato que hasta hoy día se vea contra la mujer y todo. Esa película, a mí me encanta ver películas que se hicieron de biográfica, como King Richard, esas películas así, a mí me encanta verlas, son cosas que pasaron para las personas haber llegado a donde está o marcaron algo en la historia. A mí me encanta la historia, y por eso yo creo que fue que me voló bien brutal la mente y me encantó. Como tú dices, mención honorífica, me gustó ver Free Guy, a pesar de todo, me gustó.
Esa está como buena. Que
fun. La gente se emocionó un montón. Sí, estaba en negación full porque quería que por favor Ryan Reynolds saliera del papel de Deadpool, que lo pude ver así un poquito en Red Notice con Gal Gadot, que salió un poco de ese papel de Deadpool y lo logró. Yo decía, no, cada vez que hablaba, no, Deadpool no. Pero sí, lo logró. Otra mención honorífica, me encantó mucho, me gustó la de Godzilla, que la vi versus Kong, la vi dos veces. La vi dos veces, esa película de verdad que me gustó. Y pues mira, yo pues, aunque a la gente no le haya gustado, es mi opinión, a mí no me encantó, pero no me enamoré de ella. La película de Mortal Kombat tenía tanto, pero tanto hype porque esa película llegara. Yo decía, es que me encanta Mortal Kombat, ese es mi videojuego favorito de la vida. Tenía que pasar todo. No fue lo que pensaba porque casi me subía la emoción, pero no llegué a ese punto de decir, me encanta. No sé, hubo algo que como que, uy, me quedé así, pero de verdad la película se deja ver una vez nada más. Y la verdad que las películas que vimos este año estuvieron bastante buenas, así que toda esta decisión que estamos tomando nosotros es bastante difícil, lo estamos haciendo como que con pinza, porque estamos recapitulando de
Claro.
todo el año completo, desde enero para acá. Así que si no han visto esas películas que estamos recomendando, es una buena, y obviamente Quiet Place, vamos. Esas películas son de las mejores de la vida, desde la primera, la segunda, y si siguen saliendo más películas, God bless.
Es difícil, es que también este año, con toda la pandemia, fueron varias películas, varias series bien buenas. Y es la realidad es que es bien difícil escoger. A mí Frida me encantó, porque yo no creo que lo que Disney hizo con todas sus propiedades, y ese final, con el escudo de Captain America y con el lightsaber de ay, ¿cómo se llama? El lightsaber de Star Wars. Mira, estamos. Ya, parece que nos van a chotear, porque nadie mencionó a Zack. Bueno, Pablo la mencionó. Pablo mencionó a Zack. No la ha visto, pero la quiere ver, que es lo importante. El Azdul, nunca la he visto, tienes que verla, Armando, muy bueno, muy bueno. Y a Don Colobo le encantó el Snyder Cut. Sí, pero Free Guy es muy buena, la verdad que Free Guy es muy buena, me gustó lo que Disney hizo, lo que Disney logró hacer con esa propiedad, que es de ellos. Y ahora, pues nada, rapidito voy a mencionar varios de los videojuegos que yo jugué este año, o por lo menos que enseñé, que me dieron, que me encantaron, cortito, y los muchachos pueden después mencionar algunos que haya jugado en el año que le haya captado la atención. Voy a empezar por el videojuego, nominado a videojuego del año. Llevo desde febrero hablando de él. El recién Evil Village. Yo creo que lo que pasó con Ethan a mí me tenía mal, o sea, y tomar en consideración todas las cosas que él pasó durante la película, digo, durante la historia del videojuego para. Después le de dio cuenta que él estaba muerto. O sea, él estaba muerto, él estaba peleando con fantasma. Está brutal. Me encantó mucho lo que hicieron con Resident Evil Village. Y pues espero, ahora que salió la película de Resident Evil Live Action, que me encantó, espero que se motiven a hacer películas de Biohazard y de Village, porque la historia es muy buena. O sea, se presta para eso, lo mencionamos en la película. El otro es Far Cry 6. Me encantó Far Cry, bien caribeño, bien latino. O sea, esta jerga la estaba Pedro Albizu Campos sale en el juego, menciona a Pedro Albizu Campos. Todos los diferentes pets que tú puedes utilizar, como el gallo y el cocodrilo, que lo utilizas para poder pasar las misiones. Me voló la cabeza Far Cry 6. Me gustó un montón ese otro juego. Y por último, quizás tengo que mencionar, voy a mencionar, bueno, quiero mencionar dos, pero voy a dar mención honorífica a uno. Por último, Metroid Dread de Nintendo. Brutal. O sea, yo no soy fanático de Metroid. Lo compré porque Mark me motivó a comprarlo. Y compré también el Nintendo OLED. Compré el Nintendo OLED y compré Dread para verlo en el OLED. Y Dread está a otro nivel. Y sí, Mark, esas son mis menciones honoríficas, son eso. Menciones honoríficas, una de ellas es Halo Infinite, que lo empecé a jugar a fin de año, porque salió a fin de año, y mayormente el multiplayer. Y me gustó un montón porque me acuerda los tiempos de Unreal Tournament y las peleas por el Capture the Flag y todas esas cosas. Y yo soy de Halo, pero me gusta mucho Infinite. Y por último, el último, ese de caveat, de esos de ese bonus, Ratchet and Clank Rift Apart en el PlayStation 5. Que háganlo, a última hora fue que los pude jugar, porque pues, fue a última hora que conseguí el Xbox Series X y el PlayStation 5. Me encantó Ratchet and Clank, Rift Apart, me encantó. Yo creo que el juego hay que jugar en el PlayStation 5. Y sí, y Halo Infinite en el Xbox y en el Xbox, búscate el Halo. Y no sé ustedes, muchachos, Pablo, ¿jugaste algún videojuego este año que te llamó la atención? ¿Tiene que ser nuevo? ¿Algo jugaste?
De este año no. No, no, pero en la pandemia me di el gusto de comprarme una retro arcade para poder jugar todos los jueguitos viejos y le estuve despuntando el vicio de los viejos de las maquinitas antiguas y también peleándome con la familia, con amigos y con todo porque...
Mira, era un secreto, la que está arriba de ti es fanática de todas esas cosas, el reto de Pac-Man y de y todas esas cosas, a ella le fascina todo eso. Lili, te voy a tirar al medio. ¿Jugaste algo? ¿O tu novio te hizo
un no, juego? No, los juegos viejos que tenía, Final Fantasy VII Remake y Monster bueno. Hunter, ¿sabes? Eso, esos son los juegos que... Nada nuevo, ¿sabes? Ya es como que lo que tenía ya.
Ya nadie juega Among Us. Among Us se murió. Nadie juega Among Us. Yo juego Among Us. Cristi, los hijos tuyos, ¿qué te han hecho jugar?
La que mencionaste, la de Dread, esa que mi hijo lo tuvo hace poco y me la enseña, y el de Doom, y yo hago esto. Yo, ¿qué es eso que tú me estás enseñando? O sea, yo lo chequeo y lo velo, pero el de Doom, cada vez que lo veo jugando, yo hago, él es muy bueno jugando eso, pero yo como madre me quedo como que, no, pero ¿qué voy a hacer? Y el de Metroid es el último, así que él como tal... Él tiene unos de Pokémon, tiene los dos, el de Pearl y el de Diamond, los últimos de Nintendo Switch, que se ven bien full, las gráficas son bien diferentes, pues yo me quedé en el Game Boy. Yo no he vuelto a jugar nada de Pokémon desde el Game Boy, que se metía hasta en el pasto y ahí tiene una batalla Pokémon, ahí yo me quedé. Yo no sé, así yo no le meto tanto al gaming, me encanta ella. Mortal Kombat, yo juego con él. Un nuevo este año, nada que ver, yo si él juega, quiere jugar conmigo el PlayStation, lo que él quiera, estoy esperando... En el 2022, mi juego favorito ever, Horizon Zero Dawn. Eso lo estoy esperando con ansias, con la vida entera, que sale para la fecha de cumpleaños más o menos de mi hijo, para febrero. Y yo como tal este año, bueno, no le metí a nada eso.
Yo voy a tirar en medio a Cristi. Cristi tiene un Game Boy Yellow por ahí, con Pokémon Yellow también. Así que
está
ya,
aquí.
No sé dónde está, pero ella se pasa a pegar eso. No lo busques, te estoy molestando, no me hagas caso. Ay, Dios mío,
Lo tengo, porque lo uso. Mira,
eso es lo que ella juega.
Lo uso, por eso lo tengo.
Eso es lo que ella juega.
Me quedé en el Game Boy.
Bueno, ahora voy a tirar a las dos muchachas al medio. Voy a tirar a las chicas al medio. Y yo quiero saber qué tienen que decir. Yo tengo curiosidad de Lili de los make-ups, porque Lili ha hecho como 60,000 make-ups en un año. Y yo creo que ya subió un videito en su Instagram, que deberían seguirla para que la busquen. Pero voy a empezar primero con los cosplays. Y primero Pablo y yo vamos a decir cuáles son los cosplays favoritos de ustedes. Por lo menos uno de ellos. Y ustedes se dan cuáles fueron los top 3 de ustedes. Yo, Pablo, ¿cuál fue tu cosplay favorito de Lili primero? ¿Cuál es el más que te llamó atención?
Y no sé si está ahí por atrás, pero una peluca, las mechas de Ahsoka cuando salió en Mandalorian, creo que ese cosplay no me lo voy a olvidar porque fue en el momento justo y la verdad que era nada. Podría doble de riesgo ahí para la serie, tranquilamente podía haber estado ahí, Lili.
Claro. Y, oye, Pablo, ¿y de los 45 millones de make-ups que hizo Lili, cuál fue el más que te gustó?
Uno de Halloween, que en TikTok se volvía todo oscuro, pero no me acuerdo de qué era, porque no conozco todos los... No me acuerdo bien que abajo Lili pone toda la descripción y todos los hashtags de todo, pero había uno que era todo oscuro y se ponía más oscuro y nada, y creo que es el que más me acuerdo, así que es el que más me llamó la atención.
Pablo, ahora con Cristi, ¿tu cosplay favorito de Cristi este año?
Y sigue siendo Wonder Woman con el traje dorado y la amalgama que hicieron con Lili también, ese combo que hicieron con Wonder Woman las dos juntas. Y siempre en mi corazón va a estar la Ranger, la Yellow Ranger, así que adelante con esos.
Ahí, Oncolowen dice, lo tiró, como dijo Pablo, el Rey y Kylo de Lily y Christine, el mejor favorito del año. Sí, eso le quedó muy bien, en la realidad. Bueno, ahora me toca a mí. El cosplay favorito mío de Lily fue el de Vivo. Ese fue el que le quedó en la puta madre. Porque el parecido tanto a Gaby fue una cosa fuera de este mundo. O sea, yo la vi que tú lo hiciste y los TikToks te quedaron en la madre. Y las caras que... Te dejé que te pintaras el pelo, Violeta, así que ahora tú vas a salir para allá con los amigos. ¿Ves? Está bien, chaval. Una cosa... que me voló la cabeza de verdad.
Y ahí vamos cantando todos, yo marco mi propio redoble, soy un wow en un mundo de wow, es así, en latino, así está en latino.
Sí, acá está en gringo, es la verdad. De los make-ups, está brutal, porque hay muchos por escoger, pero yo creo que a ti te quedan muy bien los oscuros, tengo un Pablo en ese aspecto, te gusta ese Gotham Realm, y te quedan muy bien todos estos que son oscuros. Y yo que te sigo, yo he dejado de seguir a todo el mundo, yo no sigo ya a Cristi, yo dejé de seguir a todo el mundo, y yo solamente sigo a Lili. Porque es que, te voy a explicar qué es lo que no me gusta de TikTok. Es que no sale las cosas en el momento. Entonces, pues, si sigo gente, me salen cosas random de hace 40 años atrás, y yo, mira, yo no quiero ver cosas de hace 40 años atrás, yo quiero ver lo nuevo. Lo que pusieron ahora. Eso yo saqué a todo el mundo de mi TikTok, y solamente sigo a Lili. Porque hace unos cosplays y unos TikTok brutal. Y no sé, yo sí te acuerdo que los oscuros te quedan muy bien, es la verdad. Pero es que todos te quedan muy bien. Tú te tardas como 4 o 5 horas en verdad con esos make-ups. Y de verdad que los make-ups, los de Halloween me gustaron un montón, los de It. O sea, eso te quedaron muy bien. A mí me gustaron esos de verdad bastante. De Christy, yo creo que ya sabe cuál es que yo voy a decir ya, porque obvio, yo eso he dicho ya varias veces, y es de Kate Bishop. A mí Kate Bishop, el Kate Bishop de ella, otro Kate Bishop, como dije, que lo puede añadir a su portfolio de personas que son idénticas. Ella es idéntica a, ella tiene ese tono de piel y el pelo, que es idéntica a Hailee Steinfeld, igual que es idéntica a Wonder Woman, igual que es idéntica a ahí se me quedó uno más a Rey. O sea, el de Kate Bishop le quedó en la madre, de verdad que fue de todos los cosplays que he hecho, fue uno que cuando yo dije, diablo, muñeca es la misma, si a la vida gris, no puede ser. Y es como que yo dije, que caramba, es que te parece demasiado a Hailee Steinfeld. Así que de verdad que el de Kate Bishop fue el cosplay que más me gustó de Christy este año, así que ahora vamos con ustedes ahora, pero lo vamos a hacer de esta manera. Lili, ¿cuál fue tu cosplay favorito de Christy?
De Christy, ¡ah! Está difícil. Pero yo creo que mis dos favoritos, pues ya sabe que Rey, Dark, siempre me ha gustado y soy fan, o sea, me encantan los Sith, y pues el trabajar con ella esta foto, estos cosplays, y me encantó, fue bien divertido. Yo creo que puedo decir que fue mi favorito. Y también como estábamos en separadas allá en el bosque, porque eso, pues, la atmósfera es más tranquila, sí, no hay gente, nadie molestando, sí. Ajá. Y bueno, como la de Kate Bishop, de verdad que se impresionó. Me encantó, y el personaje de ella también es bien alegre y va con
bien contigo, Christy. ¿Verdad? Que, bien Christy, es la
¿sí?
verdad.
Sí, sí.
Tengo que poner la descripción de la página Criticólogo. Aparte, Stone Double de Daisy Ridley, Stone Double de Gal Gadot, y ahora Stone Double de Hailee Steinfeld. Voy a tener que ponerlo en la página para que cuando visiten, pues sepan qué es lo que Christy da. Mira, Uncle Owen dice, de acuerdo, yo creo que el Kate Bishop de Christy quedó brutal, en la realidad. Es que Christy tiene hasta el cuerpo de Kate Bishop, todo le queda perfecto. Y sí, Uncle Owen dice que el Rey será el favorito de Christy. Es que Christy también es Rey, eso no hay de otra. Bueno, antes de ustedes dos decían lo suyo, voy ahora a Christy. Christy, ¿cuál fue tu cosplay y tu make-up favorito de Lily?
De Lily. Me encantó cuando bajé el casco y la vi vestida de Bárbara Minerva. el día que hicimos el Photoshop sí. juntas de Wonder Woman 1984. Los ojos, el pelo, lo que le hizo al jacket, que ella lo compró plain y le puso una a una a las pullitas, que ella me estuvo enseñando todo el proceso. Mira cómo voy, Cristi, estoy bien pumpeada. He hecho muchos collabs con gente de Photoshop. Me ha encantado todo. Ella, el que me encantó fue el de Sid con Lily. Pero el costume favorito mío de Lily es cuando la vi de Bárbara Minerva, lo que le hizo a los pantyhose. Lily me fue diciendo todo. Mira, me llegó la peluca, mira lo que hice. Yo, es que se va a quedar tan brutal que yo estoy más emocionada por verla a ella. De verdad que me encantó demasiado, demasiado, demasiado. Mi make-up por siempre favorito, que admiro también, que es body painting, que eso es demasiado de ultra difícil, y por siempre mi favorito es de Ahsoka, el maquillaje. Eso requiere también demasiado trabajo, demasiada hora, demasiada paciencia y demasiado, que no es un maquillaje que tú, Lili, tú maquillas, tú me vas a maquillar pronto, ya lo sabes. Pero ese de la foca me vuela la mente completa, tengo esa palabra pegada, pero es que está demasiado, el china, el blanco, que si los ojos, que si, es que es difícil andar o estilizar una peluca, no me imagino un body paint. Así que, admirations here, my fave cosplayer.
Ahora vamos a ustedes, Lili, ¿cuáles fueron los que hiciste este año, tus make-up hiciste este año, cuáles fueron los tus favoritos de este año?
Ahsoka Tano es un personaje que admiré desde Clone Wars, y el poder hacerlo y el tener, ¿sabes? Mirarme al espejo, soy Ahsoka, ¿sabes? Como que esa emoción de que cuando tú miras un personaje y sentís así como que te da poder, pues esa emoción, ese fue como que mi favorito de este año. Entre los maquillajes de Halloween, pues la mezcla, a mí me encanta, como saben, mi época favorita, Halloween, me encanta porque ahí puedo hacer distintas mezclas de distintos personajes, porque no es cosa, es disfraz, y puedo hacer la creatividad, que puedes inventar muchas cosas. Y bueno, este año yo hice 31 maquillajes durante el mes de octubre completo. No fue fácil, no dormía, siempre estaba cansada, muchas cosas pasaron, pero aún así, pues, era un reto personal y es algo que siempre había querido hacer, y el hacerlo, pues, me hizo sentir bien. Y bueno, la mezcla de Harley Quinn con Jack Skeleton, a mí me encantó hacerlo. Esa mezcla, es que Harley Quinn es bien alegre, entonces con Jack Skeleton, que es más oscuro, es como que la mezcla perfecta para mí. Y pues me disfruté mucho haciendo eso, porque uno se mete en el personaje y actúa con ella, pues creo que ese fue el de todos los maquillajes que me disfruté. Y otro que me gustó muchísimo, y aunque es bien sencillo, pues como estaba bien emocionada con la serie, fue el de Atom Eve. De verdad que como estaba bien pegada con esa serie, como dice Cristi, es que uno tiene que seguir viendo el próximo episodio y quiere saber qué va a pasar y cosas inesperadas, pues el poder hacer el personaje de ella, pues, también me gustó mucho.
Mira, aquí en Coloven dice que la soca te quedó otro nivel, la verdad, que muy talentosa las chicas de Criticoloven, la verdad. Y de los cosplays, esos fueron Ahsoka, Atom Eve, ¿y cuál fue el otro?
Sí, mencionaste. Harley Quinn mezclado Harley con Quinn. Jack Skeleton, un maquillaje, sí.
Ese make-up estuvo también muy bien. Cristi, vamos a ver tú. De todos los que tú hiciste, porque tú, el Mulan y el Mulan en el caballo, también, ese foto chulo estuvo bueno. ¿Cuáles fueron tus cosplays favoritos de este año?
Tocando un poquito de eso fue un reto para mí, porque es que yo se lo decía a mi padre, ¿cuándo voy a tener un caballo negro? Entonces, o sea, que no podía hacerlo en una habitación, y ahí me gusta, yo montaba caballo antes, y yo sé, me acordaba de algo, y yo lo seguí, yo olvídate del cosplay, y me seguían tirando fotos. Tengo videos, no los he subido, pero yo montando y cogiendo en la calle con el caballo vestida de Mulan, y la gente me miraba como que, ¿pero y esto de qué hace? A mí no importa, me lo gocé, me lo disfruté y me encantó. ¡Wow! Aquí vamos. Esto fue bien difícil, que no fue como sacar, como que, ok, voy a hablar tanto de esfuerzo como de amor Y esto para mí siempre, como yo digo en las entrevistas que me han hecho, esto del cosplay para mí significa mucho, porque esto para mí es un 50-50. He hecho muchos photoshoots en mi casa y fuera, obviamente, y no todos me han gustado. Yo puedo estar más de una hora maquillándome o con el costume puesto, y si no me veo del personaje, me enchismo y no hago nada, porque es que trato de buscar de cualquier ángulo, puedo tener la visión en la mente de lo que quiero. Si no es el personaje, yo chavo mucho con eso, y Lili lo sabe. No lo hago y punto. Me ha pasado y me pasó reciente, que puedo estar las horas que sea y nada que ver. Forever, no lo voy ni a incluir porque ya ustedes saben que a mi cosplay favorita, así el más fácil, que se me hace cómodo, es Rey. No me tengo que hacer nada más que echar el pelo para atrás, la ropa, y nos vamos para afuera. El costume que puedo decir, que como dice Lili, así mismo, yo me engancho la peluca, que todo el mundo se cree que es pelo mío, y me pongo el corset, es el de Wonder Woman. Ahí es que yo lo veo y yo digo, es que wow, es que qué impotente, qué imponente, y como que diantre, es que no puede ser. Por eso me gusta representar, que cada vez que yo voy a hacer un cosplay, yo busco obviamente referencias, poses, y si tengo que alzar las pesitas y darle a los ejercicios y seguir dándole para representar el personaje, lo hago. Que Wonder Woman me inspira a mí como tal, o sea, a hacer lo que yo quiero. Como para el Comic Con, la primera vez que lo usé, yo estaba bien, bien delgada porque había rebajado 45 libras y se me fueron los brazos y todo. Y yo estaba haciendo ejercicio antes de ir al trabajo y por la noche, que prácticamente mi tiempo es para mis hijos, para mi trabajo, tengo dos trabajos, y para cosplay, para estar acá en el podcast. Yo quisiera hacer tanto más
tú cosplay. Tienes, dilo como es, Cristi. Tú tienes cuatro full time. Tus dos trabajos, todo. El tengo, cosplay sí, y el podcast.
El que me conoce sabe cuatro lo difícil todo, porque quiero hacer cosplay, porque si no, siento que me hace falta algo si no hago cosplay. Tengo traje que todavía o no he terminado de bregar o no he hecho, no he tenido el tiempo. Yo quisiera tener, si por mí fuera, yo estuviera haciendo 2 por semana, 3 por semana o 1 diario, un photoshoot, porque eso la gente piensa que eso es fácil, te pones una peluca, te maquillas y ya. Eso requiere paciencia, que te hayas bregado con todo de la casa, en mi caso que soy madre, y buscar el tiempo, porque como yo digo, esto para mí es una musa, está un día y otro día no está. Hay veces que yo he sabido levantarme de la cama después del descanso, después del trabajo, cuando no tengo los nenes, y decir, tengo que hacer el cosplay porque viene esta serie, esta película, o este compromiso, o quiero hacerlo porque hace tiempo no hago nada. Y pues lo tengo que hacer y aún cansado, y lo hago hasta las tantas, porque no es posar 2 o 3 veces. Yo me esmero y hago un montón de cosas, y como de 100 fotos, lo que cojo son 4, 3, 5. Esto no es fácil, gente, y más a la gente que le gustan las cosas y son GIs como yo. Así que esto es todo paciencia, amor, dedicación y sobre todo amor. Mi cosplay favorito, como les dije, acá que estamos hablando, vamos a hablar acá de mis top 3 de este año, fueron el Captain America Gender Bend.
Ah, sí.
Ese cosplay, cuando yo me enganché los contacts azules y me puse la peluca, pues yo siempre compro pelucas, ¿verdad? Un secretito acá, que puedo usar para otros cosplays. Cuando yo me enganché esa peluca, me puse la ropa, yo, uff. Cuando me puse los contacts y engajé el escudo y llamé a Lily por FaceTime, que él estaba trabajando, y le dije, Lili, me tienes que ver, Lili, me basta. Yo estaba pumpeando, caramba, mi hermano, yo tengo que salir así por ahí. Este cosplay lo tenía todo, tenía algo en la mente, pero no sabía que yo decía, no me lo quiero quitar. Y yo andaba por toda la casa y miraba el escudo, porque el escudo es el de Falcon en The Winter Soldier, y ese escudo me encanta tanto. Y yo dije, si consigo el prop, consigo el resto, porque yo siempre voy por lo más difícil. Si encuentro el prop o lo que sea más difícil del traje, hago el resto del costume, porque me ha pasado que me he quedado a mitad con traje. Así que yo tuve que llamar hasta Lili por FaceTime, y Lili trabajando, y yo que conteste para darle sorpresita a varias personas para que me vieran así. Yo, ¡Lili, mira! ¡Cómo me veo! Estaba muy emocionada, demasiado. Ese costume lo tenía que subir para 4 de julio, que estaba on time ahí, como que, Dios mío, que me quede bien, porque mira, son las 11 de la noche, y mira, a las 10 de la noche eran, y yo, Dios mío, tiene que pasar. Y pasó. Brutal, me encanta. Mi otro costume que me cogió por sorpresa, porque yo no me considero una persona sexy, así mismo lo digo. Esto para mí es como una entrevista. No me considero una persona sexy, no me gusta enseñar, no me gustan los costumes. El de faldita de Wonder Woman, por lo que es, pero pantalones cortos, trajecitos, nada sexy. Pero el trajecito que me encantó y lo tuve que hacer, que fue un de childhood fue Lola Bonnie, el costume de Lola Bonnie, que cuando me puse la camisa cortita, yo, espérate, esto no baja más. El pantalón también, yo dije, espérate, ¿qué pantalón va ahí? Y la misma peluca rubia, yo dije, tengo una bola de básquet, yo, pues, yo jugaba baloncesto antes, yo dije, pues, déjame hacer de lo que me acuerdo, y qué sé yo. Me gustó, me lo disfruté, pero me lo quité rápido, como si me estuviesen mirando. Yo, no, no, no. No es un costume que yo no saldría por ahí con él, ni a un Comic Con ni nada. Tenía, obviamente, las medias y todo, pero las medias no se veían en la foto. So, me encantó ese costume. Fue súper cute pararme ahí con la orejita y mirarme, y yo, esto está muy corto. Me gustó. El otro que me gustó demasiado, obviamente, que fue, como quien dice, uno de los últimos, también fue el de Kate. Cuando me puse la ropa, no es lo mismo verla y tú tenerla y comprarla. Ajá. No, es que tú llegas hasta cierto punto que tú dices, no me parezco. Estás el peinado, no me parezco. Me pinté, no me parezco. Cuando me puse el jacket, la bufandita que ella tiene, a Kate Bishop, me encanta. Lo hice y yo dije, me encantó. Yo dije, aquí llegué. Porque tú te puedes vestir lo que sea. Si te falta algo, tú dices, es que no, todavía me falta algo. Y seguía y yo me paraba en el espejo y yo me atrevo a salir por ahí así. Sí, cuando salí fuera para el primer photoshoot que mi hermana me hizo en la playa, a que la gente, ¿a qué le vas a tirar? Y yo, esos son sharp bow arrows de verdad. Sí, como que, tú estás en el club de tiro de Barceloneta. Yo estaba hace 4 años con mi hijo que fue que empezó a tirar y yo no. O sea, son cosas relatable y de todo un poco. Ahora, mis tres make-up. Yo no soy un make-up artist, lo admito para nada, pero este año admito que desde septiembre estaba mirando mucho tutorial de bregar con sombras, porque yo en mi vida he sabido aplicarme una sombrita. So, mi maquillaje favorito que me impresionó y fue mi último cosplay del año, que traté de hacer uno por mes y lo logré, y hasta 2 meses, 17 cosplays este año, fue el de Elsa. Jamás pensé que podía mezclar un rosa con un violeta, ponerme un montón de polvo y toda la cara, ponerme una blanquita, pequitas disfrazadas. Puedo hacerme pequita, no pensé que podía lograrlo, y me vi en el personaje y me encantó, y estuve un jato con el traje haciéndola así frente al abanico. Me convertí en Elsa, pues siempre quería ser Anna, que es la hermana de Elsa. Es porque no es tan girly como su hermana, yo dije, pues quería ser ella. No sabía que cuando me puse la peluca rubia con Captain America, esta gente me decía Elsa América, y yo, oye, gracias por la idea, vamos a hacer el de Elsa. Que el traje que tenía lo mandé a buscar para junio, como para el cumpleaños de mi hija, pero no me llegó, me llegó hace poco. Y yo dije, ¿qué hago con esto? Pues el cosplay de Elsa, vamos a hacerlo. El otro que me encantó, que estuve rato, que no me lo quería quitar, el otro maquillaje full, fue el de Mavis de Hotel Transilvania. Mezclé un montón de negro para verme como ella, era una peluca que la uso para muchas cosas. No podía creer que yo era Mavis, y yo me miraba y yo, me encanta, aunque no tenga los dientecitos, los colmillitos, como fue para Halloween, me vi en el personaje, me puse la pollinita así, como ella, me encantó, era un maquillaje que no me quería quitar, y me veía, yo decía, yo puedo jantar por así, ahí bien gótica, y la gente pues que me mire y que me diga, antes mira esa nena bien blanquito, se parece a alguien, que por la pollina me han dicho como que mira, te parece a ellos, oh, sí, ya vamos, y me gusta ese personaje. Y mi Forever Makeup, que me tardó más de 1 hora. Y con ese personaje, sí, que chavo, y tengo que estar, si un evento es a las 10, me toca levantar a las 6 de la mañana. Si a las 10 de la mañana me toca levantar a las 5 o a las 6, es el de Wonder Woman. Que ese maquillaje, eso por los labios de Gadot, que ella usa poco maquillaje en los ojos, la nariz, eso tiene que quedar on point. Para mí no hay un maquillaje más perfeccionista que yo haya practicado en mi vida entera que el de Wonder Woman. Así que esos son mis 3 makeups y 3 cosplays de el año.
Qué cool. Eso sí. No, pues ustedes están votados, ¿verdad? Ustedes están votados en lo que ustedes. Digo, yo no sé. Yo aquí lo he mencionado 40 veces y la misma Cristina acaba de mencionar. Yo no sé cómo Lily saca el tiempo para hacer esos freaking makeups. Porque eso.
No duermo.
No, pero entonces, algo que mucha gente no sabe y que me encantó que Cristina haya dicho es, oye, hacer un cosplay bien hecho toma tiempo y toma recursos.
Y nadie te va a pagar. ¿Quién te va a pagar? Eso es para tú, pues, para que la gente lo vea que tú eres capaz de hacer arte. Y esas cosas yo las he hecho hasta las tantas y 1 y 2 de la mañana cuando mis hijos están durmiendo. Y esto no es fácil. A mí no me gustan las porquerías.
Bueno, vamos, yo quiero terminar el programa hablando de qué podemos esperar, para qué queremos, qué es lo que más queremos esperar del 2022, pero antes, tengo que mencionar algo bien importante. de que yo, algo que, bueno, obviamente también yo curo tecnología en criticólogos, pero se ha convertido, son dos cosas que curiendo criticólogos se ha convertido en algo que yo uso todos los días, y una es la, gracias a Samsung, el Galaxy Flip. Yo, este teléfono me ha dejado loco a mí, y por compacto, por cómodo que es. Y lo último que tiró Apple fue el iPad mini. Y este es básicamente el estudio de criticólogos en la calle. Cuando yo estoy seteando este programa, un secreto de cómo yo trabajo, cuando yo estoy seteando este programa en la que yo estoy en la calle, yo estoy seteando el programa en el iPad. Aquí es que yo estoy seteando en el iPad para cuando yo llegue aquí yo poder organizar lo que me queda pendiente. Y ha sido, esas son las dos compras que yo he hecho. Bueno, este no lo compré, lo regalaron, pero la compra, las dos cosas que yo que salieron este año en cuanto a tecnología, que para mí han sido mind blowing, importante. También el Apple Watch 7 lo tengo, pero son todos iguales, es lo de menos. Vamos a darle punto final a esto con qué es lo que queremos esperar, o qué es lo que podemos, o sea, qué es lo que más ansioso estamos de esperar para el 2022 en cuanto a películas, TV, series. ¿Qué es una de cada una? O pues, bueno, las que puedan mencionar, porque no vamos a estar mencionando a todas aquí. ¿Qué es lo más ansioso que están en cuanto a TV, series, películas, y a quizás qué cosplay ustedes dos tienen pendiente por ahí? Voy a empezar con Pablo primero. Pablo, ¿qué TV, series o qué películas tú estás muy ansioso para ver el próximo año? I'm mute. ¿Te muteaste?
Ahora sí.
Ahora sí.
Eso porque había mucho pim, pam, pum.
Pero ah, no ve, vayamos parte 2, está bien, tranquilo.
Sí, hay una de las que quiero, de las que más quiero ver, pero porque nada, me compró cuando vi el tráiler, es Turning Red. Quiero ser parte de ese gran oso panda rojo y conocer un poco acerca de esa historia. Y bueno, después todas las de Marvel, de Batman, hay mucho para ver el año que viene. Tenemos la nueva de los Minions. Hay muchísimo para ver en el cine, porque ya está, por lo menos aquí en Argentina los cines ya abrieron y ya se volvieron normales, digamos, volver a los cines, así que tenemos casi todo Marvel para 2022 para ver. Y de series, bueno, también todas las de Marvel, que también está Obi-Wan Kenobi también,
sí.
La tercera temporada de The Boys, que también la espero mucho. Peacemaker,
de Rogue
también. One, sí, sí, sí. Peacemaker, que me gustó lo poco que vi de este spin-off. Así que no, hay mucho para ver. Y bueno, y esperemos que todo lo que se prometió se pueda ver en este 2022 también.
Bueno, voy con Lili, después voy yo. Lili, tu película, esta sí. Serie y el cosplay que vas a hacer el próximo año, el que más ansioso estás por hacer.
Pues en película, la Doctor Strange, estoy bien, después de ver Spider-Man, estoy bien pompeada con esa película. También la de Thor, porque va a salir Lady Thor, y pues a mí me encanta ella. Estoy bien emocionada con esa. Y la de Fantastic Beasts, me encanta el mundo de Harry Potter, so la espero también con mucha ansia. También Avatar 2, no sé si va a salir. Tengo varias ahí. De serie, pues las de Star Wars. De verdad que estoy bien, bien, bien emocionada con eso. Y bueno, de cosplay, estoy haciendo un cosplay para el Comic Con el año que viene, y tiene que ver con Harry Potter. So ahí estoy emocionada con ese cosplay, y espero que quede bien.
La semana que viene vamos a hablar del trailer de Fantastic Beasts, vamos a hablar del trailer también de Sonic que se nos quedó, y vamos a hablar del nuevo trailer de una película que yo estoy muy ansioso por ver, y es de Batman. Yo soy fanático de Batman. Esa es una de las películas más anticipadas para mí este año, del próximo año. Scream, yo soy fanático de Scream. si todavía juegas Among Us, como yo, que todavía juego Among Us, cuando estoy en una fila, estoy esperando por algo. Ghostface, si ves a Ghostface, Ghostface soy yo, el que tiene el nombre de Ghostface, es este que está aquí. Ese siempre ha sido uno de mis alter egos, el Ghostface. A mí sí, yo estoy con Lily, yo creo que no solamente la película de No Way Out, digo, No Way Home, sino también lo que vimos con WandaVision me hypea para Doctor Strange, y aparte una película que va a ser dirigida por Sam Raimi, y pues los que conocen de Sam Raimi y de Spider-Man, lo que podemos esperar es espeluznante. Y sí, yo creo que esas son las tres películas que más a mí, The Scream, I Know When You're in the Summer y The Batman. Sonic 2 quizás puedo mencionarla, porque pues es Sonic, obviamente, pero no, yo honestamente siento que el año que viene no... De película lo siento medio... No está tan organizado. Morbius sale ya el año que viene, Uncharted, Spider-Verse, obviamente, estoy curioso de eso. Pero siento que el año que viene está un poquito... descontrolado, no tienen tanta cosa como ahora, que este año estuvieron bien fuertes en cuanto a lo que estaban perdiendo. La serie, Cassian, la de Andor, a mí es Rogue One, y estoy muy ansioso de ver qué van a hacer con eso. Obi-Wan Kenobi, obviamente quiero ver qué Hayden Christensen va a hacer en Obi-Wan Kenobi, eso es lo que más me interesa ver de esa serie. Series, yo no veo muchas series, verdaderamente las series que yo veo son las que me asignan y that's it, pero yo creo que hay que mencionar aunque no me gustó el primer episodio, eso pues hablaremos cuando se acabe la temporada, porque no voy a hablar de cada episodio individualmente. Boba Fett, quiero ver por dónde van. Yo estoy claro ya que Disney tiene una fórmula de que empieza medio tambaleando y después coge momentum, así que Boba Fett, quiero ver por dónde van. Yo creo que todo el mundo estaba hype para verla ayer, ¿verdad? Ayer, cuando salió. Y pues yo la vi como a las 4 de la mañana, porque yo la vi otro día. Y no sé, no me voló la cabeza. Me dejó como que, whatever, esto es Mortal Kombat, esto es Dios mío, tenía delta. Ese Goro estaba bien peor. ¡Goro! Goro está fatal. Anyways, hablamos de eso cuando se acabe la serie de Boba Fett, y en ese episodio hablaremos de Boba Fett, pero sí, es una serie yo creo que había más hype para este año que para la campaña que viene, pero whatever, la tiramos para allá. En cuanto a eventos, en el caso mío, yo estoy ansioso por Sundance ya el año que viene, porque esas son las películas que empiezan para allá. Pero aparte de eso, yo creo que yo quiero regresar también a viajar a los eventos, y pues si la pandemia no me deja, no puedo ponerme a hypearme a nada. Loco por ir a Argentina, loco por traer a Pablo a Argentina. Mar lo acaba de mencionar, loco porque llegue marzo y ir a AEW Revolution, mi primer pay-per-view de AEW, y voy a ir con Mark me va a acompañar para allá. Ese goro parecía de Clash of the Titans. No vamos a hablar de Boba Fett, pero ese gorro estaba fatal. Ese primer episodio, hay un montón de cosas que hicieron bien mal. Revolution, estoy loco por ir a ver AEW, por ir a ver a Anna Jay y por ver a Sasha Banks. En algún momento de mi vida va a pasar eso, óyeme. No puede ser que yo me quede sin foto con Anna Jay y con Sasha Banks. Vamos entonces a Cristi. ¿Qué películas, qué TV series, qué cosplays piensas hacer el año que viene? Ya te escucha, te muteaste, estás en mute. Algo tocaste ahí. Algo bajó. Bueno, lo que Christine verifica que fue lo que pasó. Algo más que quizás quisiera añadir a la lista de... Christine, ¿estás ahí? No te escucho. Te ves, pero no te escucha. No te escuchamos. ¿No te escuchas?
¿Ya?
Ahora.
Ahora.
Sí. Lo que se murió un headset y te quedaste sin audio.
Sí, se me olvidó cambiarlo. Lo que más estoy esperando para el 2022 es la película de Jurassic World Domination. Eso sí, lo que estoy esperando de que muchos están tirando fuegos artificiales aquí. Discúlpenme, eso no estoy en Bayamón. Estoy esperando también la serie de Returning to Hogwarts. Eso también lo estoy esperando de HBO Max. Eso, a mí me encanta Harry Potter. Yo crecí viendo todas las películas de Harry Potter. Le estoy esperando eso con ansia grande. De película, Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Ese trailer final en esa película de Spider-Man No Way Home me dejó súper mega mal. Necesito ver esa película. Quiero ver a Wanda otra vez, a Scarlet Witch de vuelta. Como tal, otra más que me encantó, que lo tuve que escribir porque yo dije, oye, ¿verdad? La película de Mario, que van a hacer, que mencionaron el voice cast y todo, que me encantó esa película de Mario. La verdad que la quiero ver, sí o sí, a ver qué van a hacer como tal con esa película. Y en septiembre van a traer una serie de Lord of the Rings, que yo necesito ver esa serie. Obviamente todo lo que venga de Star Wars no lo necesito ver, pero eso de Harry Potter, la serie de Lord of the Rings, la película de Jurassic World, esas películas siempre me han encantado, necesito verlas. Y de Marvel, obviamente, la de Doctor Strange. Así que hay más cositas como tal, pero las que más me acordé, que yo sé que espero con todo mi corazón, pues son esas como tal. De cosplay, viene uno de anime por ahí prontito, bien sweet, que crecí con ellas también. Viene prontito, ya para enero, también tengo algo diferente. Y quizás tire dos para enero, porque tengo uno ya para febrero, que ya lo hice hace poco y me salió. So, estoy súper contenta por lo que viene y seguir aprendiendo a hacer maquillaje, o que Lili también me enseña. Así que, 2022, estamos ready.
Ya, los criticólogos están ready para el 2022. Mira, Armando dice que si Mythic Quest la has visto en Apple TV, yo he visto Mythic Quest. Apple TV tiene muchas series muy buenas. Ted Lasso es muy buena, Dickinson es muy buena, no es porque salga Hayley Steinfeld, por si acaso, pero es porque es muy buena. Este también, un montón de series. A Apple TV no le da mucha, la gente no le da mucho break a Apple TV, pero Apple TV tiene tremendas series para ver. Y lo que cuesta son 5 pesos, lo que estás pagando es una porquería por eso. Y nada, me gustó este mensaje un montón, porque a eso iba yo también. De Uncle Owen, les deseo mucha felicidad y mucho éxito en este nuevo año. Hacen un excelente equipo. Criticólogos, feliz 2022. Gracias, Uncle Owen, por ese mensaje. Y yo iba a eso, yo iba a desearle obviamente a todo el equipo, incluyendo a James, que yo sé que está ocupado no sé dónde, y a Tommy, a todos los colaboradores, Tommy, mi prima Sofía, todos, muchas gracias obviamente por este año, que ha sido bastante, yo, para mí ha sido bastante fuerte, no fuerte emocionalmente, pero ha sido fuerte en cuanto a trabajo, en cuanto como Cristi, que tiene 4 full time, pues esto para mí es otro full time, pues ha sido bastante fuerte, muchos cambios, muchas cosas buenas, como dije. Lili llegó, y pudo regresar también Pablo por la pandemia. Y pues nada, luego porque esta pandemia se acabe, porque yo estoy luego por viajar y poder ir a Argentina, poder ir a Utah, ir a Nueva York y sucesivamente, sin que algo nos ataque y nos mate, obviamente. Y pues a todos ustedes que están conectados ahora mismo, que estuvieron bien activos, y todas las personas que, again, nuevamente, cuando veo los números del podcast, yo me quedo como que, Dios mío, porque tanta gente como ustedes se sientan a escuchar estos programas de 1 hora y media, 2 horas, que a veces yo no puedo. Gracias a todos ustedes, todos los que están aquí, que se conectan, que son parte del show, que pues, o sea, comentan con nosotros. Yo creo que es bien importante, algo que lo digo, que y los muchachos lo saben y ya lo saben, las marcas nos buscan a nosotros porque ustedes son parte del programa. O sea, a la marca le gusta que ustedes sean parte de la conversación, y si no es porque ustedes están, ustedes que están en el chat, no son parte de la conversación, no estuviéramos aquí. La realidad es eso, es lo que le gusta, lo que le gusta a todos estos estudios y todas estas diferentes marcas. La razón por la que yo tengo, todos nosotros tenemos lo que tenemos, es porque ustedes pues son parte de la conversación, y yo por lo menos, de verdad que le debo las gracias a todos ustedes que se conectan todas las semanas y consumen el contenido, porque pues podemos seguir haciéndonos esto y lo que nos gusta. Y pues gracias a Pablo, gracias a Lili, gracias a Cristi, gracias a James, gracias a Tommy, a la Sofía, Juan Mojica, te he pensado, todos los colaboradores, Edwin, todas las personas que han colaborado de alguna manera u otra con Criticólogos, darle muchas gracias. Y nada, del 2022, el único cambio que viene es que vamos a mover el programa a los viernes, mayormente para yo tener un poquito más de, de espacio para respirar, pero también para que si se nos queda algo el jueves, pues podamos el jueves ponernos al día y poder hablar de eso el viernes, ya que los estrenos son los jueves, también en Argentina los estrenos son los jueves, y pues si se nos queda algo, pues poder capturarlo el jueves y ya el viernes pues hablar de lo que está pendiente de la semana. Ya regresaremos el 7 de enero con The Kingsman, con los trailers de Batman, Sonic the Hedgehog y Fantastic Beasts. Y entonces la próxima semana, pues los muchachos de Criticólogos Live se cogen un break y regresamos con Into the Universe, porque pues estrena la película Belle, que yo quiero que Christy Lee la vean, se la puedo enviar para que la vean. Yo lloré como pedo. Bueno, yo soy llorón, no es nada nuevo, pero pues Belle me encantó. Yo no soy de ver anime, lo hablamos cuando estamos hablando de Star Wars Vision, yo no soy de ver anime, y yo son bien pocos los animes que puedo ver, Demon Slayer por lo que es, Attack on Titan por lo que es, y esta película de Belle me encantó. Sale el 17 de enero en Estados Unidos, no sé si en Puerto Rico va a salir, yo estoy buscando, haciendo campaña para que la traigan, porque en IMAX, yo la quiero ver en IMAX, sería brutal. Y ya pues la segunda semana de enero, pues regresamos con los muchachos de Into the Universe para hablar de Belle y hablar de, creo que Killer Crook se llama la otra cosa que ellos quieren hablar, está por ahí. Y nada, pues eso es lo que hay, eso es lo que viene, y le voy a dar espacio a los muchachos para que pues den sus últimas palabras antes de que despedirnos. Pablo.
Bueno, agradecer por supuesto a ustedes que están aquí todos los jueves acompañando y bueno, haciendo criticólogos, bueno, no, nos vamos turnando a veces a James que también es parte de toda esta locura, y bueno, que termine este 2021 excelentemente y que comiencen un 2022 muchísimo mejor. Y bueno, con todos los mejores deseos para todos, como siempre. Y bueno, nada, gracias a todos ustedes porque estamos tan lejos, pero tan cerca a la vez, que la verdad que es bueno agradecerlo y estar aquí todos los jueves, ahora todos los viernes. Así que agéndense lo nuevo.
Voy a hacer todo el intento de traer a Pablo para abril, para Puerto Rico Comic Con. Voy a tratar de hacer gestiones para que tal vez si puedo traer a Pablo para el cumpleaños de él, porque él cumple ese fin de semana, traerlo para acá y celebrarle el cumpleaños acá en Puerto Rico y que lo pueda celebrar. Y obviamente llevo ya tres años tratando de llegar a Argentina Comic Con, pero ya espero que si el COVID me deja, me gustaría que el próximo año pues pudiéramos ir todo el mundo, o sea, los tres, ir a Argentina Comic Con y pasarla por allá de show y comer churrasco de argentino, esa cosa por allá. Lili, te voy a dar espacio para que tus últimas palabras y Cristi se lleve el show.
Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes por vernos a nosotros aquí el jueves. Muchísimas gracias a todas esas personitas preciosas que siempre apoyan mi trabajo y me comentan en la foto y me envían mensajitos bonitos. Muchas gracias, de verdad, eso me llena un montón, no tienen ni idea. Quiero agradecer a todo el equipo de ustedes aquí de Criticólogo y también de que este año, a pesar de la pandemia, también pude compartir mucho con Cristi en los photoshoots, saliendo, ¿sabes? De verdad que estoy bien agradecida, a pesar de todo, pues toda esta situación que está pasando, uno busca la alegría y ese apoyo entre todos, y eso, de verdad que estoy bien agradecida.
Ah, estás muteado, Rafi.
Rafi, no te escucha.
Nos vamos turnando.
Iba yo, estoy estragándome el taco porque no quiero llorar. Estoy vieja ya, déjame inquieta. Estoy, ¿verdad? Siempre agradecida desde el principio con Rafi también, que fue el que me contactó y me dijo, ¿quieres ser parte del equipo? Y yo, ¿qué? ¿De qué tú hablas? O sea, yo no tengo estudios en comunicaciones ni nada. Y yo le tenía pánico a pararme frente a hasta una foto para video y cosas así, de verdad que te agradezco tanto y tanto que me hayas dado la oportunidad, que ya esto me lo gozo, las entrevistas, la gente que me conoce cuando he salido con la mascarilla de criticólogos también, que ya no nos podemos ver las caras, las veces que he compartido con ustedes, que si en las películas, que si en la de Black Widow, siempre, ¿verdad? Cuidándonos un montón, siempre nos apoyamos, que si mira que te enviaron un detallito de parte de tal, la interacción de todos ustedes que nos están viendo, que sacan 2 horitas por lo menos a la semana, que eso es lo que necesitamos para que, ¿verdad?, nosotros sigamos creciendo como personas, interactuando, que aunque estemos en las casitas todos, lo sentimos como si estuviéramos dando un chau por ahí, porque nos están escuchando, están comentando por nosotros. Y somos siempre eternamente agradecidos por sacar de su tiempito, que eso es algo yo lo valoro, yo que siempre estoy siempre prácticamente ocupada, y que saquen ese tiempito y nos demuestran el amor que de verdad que nos quieren acá como equipo. A Pablo, múdate a Puerto Rico, no te voy a decir más nada. Lili, te adoro con la vida y de verdad quisiera vivir a ser hasta vecina tuya. Te adoro, gracias por ser mi cosplayer favorita y mi mejor amiga. Jafi, tú sabes, gracias por todo. Así, no te lo tengo que hasta decir así. Mil gracias por todo, por la oportunidad que siempre me has dado. Me encanta esto, aunque no esté bien metida en esta fiebre de las películas full, me ha hecho ver películas que hasta no me han gustado. Pero todo esto me gusta porque aprendo a qué hablar, qué no expresarme y qué decir. Así que espero que continuemos más con mayor entusiasmo este 2022. Hay podcast ahora los viernes, nos pueden encontrar como tal en criticólogos.com. Más cosplays este año, nos va a dar pronto un collab mío y con Lily, que se lo voy a recordar ahora, que ya va a ser de Lady Thor y yo voy a ser de Captain America Gender Bend. Ese es el de Marvel, que eso tiene que pasar sí o sí. Ahí me pueden encontrar en solamente Instagram por ahora, dice I'm sorry, por Chris Gien, rayita abajo cosplay, me dan like, me comentan, gracias por el amor que me dan, hasta en Facebook, mi página personal, los que tengo. Y no voy a seguir hablando más nada, que no quiero llorar. Así que los queremos un montón y nos veremos el próximo año con cuidado, sus mascarillas todo el tiempo. Y nada, los quiero eternamente y gracias por todo y el apoyo siempre. Así que, chao.
Bye. Bye.